con enorme alegría. Alegría que está conectada al cansancio, no al fastidio, es que anuncio que este es el último viernes de la temporada, de esta temporada de Terapia Chilensis. Estoy con Rafael Gumucio y Matías Rivas para hacer el programa del fin de semana. Porque ya viene febrero y después el programa vuelve, desde luego, en marzo. Señores, bienvenidos al programa.
Gracias. Gusto.
Fue Rafa Gumucio quien vio recientemente la película Cold War, Guerra Fría, de Pañolkovski.
Debo decir que para mi furia tuve que rendirme ante tu magisterio, Héctor, y evidentemente la película era una obra maestra, de una belleza sobrecogedora, con actores espectaculares, con una historia sugerente, llena de pasión. Era el cine que uno se acordaba que era el cine, digamos, lo que uno le gustaba del cine y por qué uno iba al cine. Además, es una película que juega mucho, igual que Roma, a la nostalgia. Es decir, es una película llena de citas o de citas dentro de citas. Es una película que en el sentido es muy falsa, en el sentido de que todo el tiempo te están metiendo en películas de la Nouvelle Vague, películas de los años 50, y estás jugando con eso, pero está muy bien hecho. Mi único reparo en la película, y he hablado con varios espectadores que tienen lo mismo, es que es demasiado corta.
¿Es la única película? ¿Es demasiado?
Corta. Es la única película que yo, del último tiempo, que me quedé como diciendo, necesito media hora más. No es corta, creo que una hora veinte. Y es demasiado corta, no solo porque es delicioso verla y es un placer verla, sino que creo que el último tramo de la película no está suficientemente explicado.
Se precipita muy luego.
Sí, le hizo mal toda la gracia de esta película está en su elipsis, en todo lo que no cuenta. Y está muy bien hecho eso, porque contar una historia de amor sin la elipsis es la cosa más terrible que hay, digamos. Entonces, él solo busca como grandes momentos, grandes hitos de esta relación, y solo cuenta la historia a través de eso, y eso está muy bien hecho y está muy muy inteligente, pero creo que en los últimos minutos de la película la elipsis le hace un flaco favor.
Yo creo que podría compartir esa percepción, ese sentido. Yo creo que primó el católico que hay en este cineasta,
sí, que eres muy católico,
antes que el narrador, digamos.
Sí,
o sea, porque la película, claro, tiene un final, que no voy a hablar del final, digamos, pero tiene un final que es muy religioso.
Sí.
Muy religioso. Qué bueno que haya, que la película, por de pronto, te haya gustado.
No, yo creo que era imposible que no me gustase, o sea, yo creo que es difícil.
Ahora, ¿estamos de acuerdo, Rafa, que esta es una película, a ver, muy conectada a la historia del cine? Si en eso estoy de acuerdo contigo.
Claro, sí. Y yo creo que pasa un poco lo mismo con Roma.
No, yo Roma la encuentro mucho más moderna, por si tú quieres, mucho más moderna.
Es que después de ver esta, Roma se me cae todavía más, digamos.
Si no te estoy hablando de juicio de valor, sino que Roma tiene una estructura de relato, digamos, que es muy moderna, que es una estructura donde no hay ejes, donde todo como que flota. Mientras que aquí, a ver, hay un comienzo, un desarrollo, un desenlace.
Yo te diría más que...
Esta es una película, lo digo en el buen sentido, una película muy académica. Muy
académica y muy siglo XX en un sentido muy raro. Es que los personajes tienen patos, tienen pasión, tienen elementos. No son meras figuras que pasan como en Roma o como en muchas películas de hoy, digamos, o que son superhéroes o son nadie. Aquí son seres humanos con pasiones. En ese sentido,
pero digamos, con musculatura trágica.
Sí, y es verdad que una vida totalmente cita. O sea, de hecho es... Si uno fuera muy crítico, diría cómo esto pasa con el jazz. Ella llega a París y ya está cantando como Juliette Gréco, digamos. Quien ha vivido en esa situación, que para mí es muy...
No me critique a ella.
No.
O sea, yo he visto poco la película, pero solo las escenas ¿Dónde
con ella?
Sí, no, ella
son maravillosas.
No,
sí, maravillosas.
Claro, pero
hace tiempo que no aparecía una mujer de ese calado.
Claro, pero yo conocí el exilio en París y también conocí el exilio polaco en París, porque cuando nosotros nos fuimos de Francia llegaron los polacos de Jaruzelski y es más complicada y más lenta la cosa. O sea, hay una se entiende más por qué estos polacos no son tan felices en París. Uno los ve ahí, uno dice, estos tipos llegaron a la plena escena parisina, pero eso está, pero era lo mismo porque una película, digamos, no es un documental. Entonces uno, yo admito totalmente que la película me de alguna forma me haga trampa y juegue con mi recuerdo, pero me pareció que era muy difícil escapar del encanto. Y además me pasó una cosa muy trágica, eché de mucho de menos a la pasión amorosa.
Así, parece ¿cómo que hace
mucho tiempo que yo no veo una película, parece, no sé por qué, no sé si no la hay, donde hay amor, pasión, donde hay esas cosas inexplicables y completamente...
Pero aquí la hay.
Sí, por eso digo, me di cuenta que hacía muchos años que no veía...
El futuro está ahí, Rafa. Obvio. ¿Ah? El futuro está en la pasión amorosa.
Sí, pero tengo que decir que hace mucho tiempo que no veo eso, en el cine y en la literatura una historia de amor, que es
claro,
como...
Estoy de acuerdo contigo.
Ellos se aman.
De gato,
sí.
Y perro.
Sí, sí, se aman, se odian, claro. No pueden estar juntos, se besan, se desaparecen y pueden estar 4 años sin verse y están igualmente enamorados que hace 4 años. Todas esas cosas ya no existen, digamos. Y yo no sé, yo creo que no son reales, pero era una gran ficción que ya la gente no se atreve a soñar siquiera.
A imaginar,
sí. Creo que eso está vivo.
No le cabe en la cabeza.
Creo que eso está vivo.
¿Tú crees que la gente cree que uno puede estar 4 años sin ver a alguien?
Totalmente.
Y sigue enamorado.
Pero si anda gente, o sea, que está 4 años, se enamoran por
quiero
fe.
Quiero creer que sí.
Yo creo que ya no.
No, estoy seguro que sí.
Yo también creo que
en
sí.
El mundo de Maricondo, no.
No.
En el mundo de todo se trata de una japonesa que ordena todo.
No, pero es que no todos estamos en ese mundo, por Rafa.
Bueno, pero oye, me hace una buena maestra.
Yo vi una película antigua, como siempre, que se la mandé. No sé si usted... Solo va a ser una
yo no,
acotación.
Yo no la vi.
No, pero tú la tienes que haber visto en tu vida.
A ver.
En tu vida, ¿cómo sería?
En mi larga vida.
No, masculino o femenino.
Sí, buena
pues,
sí.
Bueno, yo solo quería decir que esa película que está disponible en YouTube. No, y en otras plataformas, prefigura todo tipo de los problemas que tenemos actualmente, digamos. Género, o sea, entre esa y una mujer es una mujer, que una comedia más simpática, digamos así.
Y la mujer casada.
Y hay otra que se llama USA.
No, y la mujer casada.
Sí. Y hay una mujer casada. O sea, hay un Godard, por lo menos quiero decir, los problemas que tienen que ver con la intimidad, con el nuevo sistema pareja, con la infidelidad, con...
Él fue bien pionero y bien visionario.
Ahí eso, sí que sí, realmente, sí, llamémoslo así, un maestro. Sí. Y olvidémonos
¿qué
de...
¿Qué le pasó después que se extravió tanto?
No, se metió a hablar tontería, huevá, perdónenme la palabra, porque son ya tonteras y burradas. Y entre medio uno pone en Google, Godard, subtítulo en español, Vimeo, para verla en Vimeo, te aparece una cantidad de burradas.
Sí,
pero te aparece una imagen maravillosa, inolvidable, en esa película USA, o USA, no sé cómo será, que es Marianne Faithfull cantando As Tear As Goodbye de los Rolling Stones, pero de una belleza, mientras se pasean a Karina con otro actor, digamos así, de esa calaña, mientras solo ella canta, digamos, está solo esa, pero
precioso,
maravilla.
Precioso.
O sea, aquí se habla de momentos muertos. ¿Por qué el hombre no siguió en el amor, güey?
Sí, sí.
Era su.
Una lástima. Oye, tuve la oportunidad de ir a ver también la película que me tenía muy atravesado, que no había podido verla, esta de Agnès Varda. La verdad es que no es una realización dirigida solo por ella, sino por ella y un artista visual que se llama J.R. No sé si se dirá Junior, porque se firma J.R. con las dos altas, digamos. A lo mejor es Junior, no tengo idea. La verdad es que no me interesa tampoco que alguien me lo aclare, porque es un artista que no me interesó nada, digamos. Es un señor que hace instalaciones, amorosas las instalaciones. Este señor se pasea con una camioneta potente, por diversos pueblos de Francia, fotografiando gente. Las mete dentro de su camioneta y le saca una foto más o menos bonita, pero la gracia es que esta camioneta está está equipada con un laboratorio fotográfico adentro, de suerte que sale, el tipo entra por una puerta, digamos, y por el otro sale una foto, una gigantografía, bien impresionante, una
especie de fotocopiador humano.
Claro, una fotocopiadora humana, pero oye, pero una de grandes proporciones, pero de muy grandes proporciones, y este tipo va pegando, por ejemplo, en una fábrica pone los rostros de los obreros de esa fábrica, en unas instalaciones, en unos establos agrícolas, pone la del tipo que trabaja ahí, que
caballos no.
Populismo artístico.
Claro. Y llega a un pueblo y coloca gente del pueblo. Reconozco que se ve bien. Reconozco que fotografía bien la gente. Reconozco que entretenido esto de poner las fotos en las murallas. Una señora que es la última descendiente de un pueblo, o sea, de una familia de mineros que ya se acabó. Y se acabaron las minas y la señora sigue viviendo en esa casa, es la última residente de ahí. Bueno, ponen hacen un tributo al pasado y es bonito, digamos, pero a mí me deja completamente helado, digamos.
Y es una película sobre esto.
Y además este señor, el famoso JR, lo encontré un pesote, un carretón con piedra, digamos, un señor.
¿Qué tienes, hombre?
38, la peor edad, ¿verdad? Digamos, ¿no es cierto?
Sí. Chuta. En mi edad.
38.
Justo mi edad.
Nunca se saca los lentes oscuros y un sombrerito como simpaticón. Y es como francés. No, intolerable.
¿Y la película fue?
Y enfrenta eso a esta montaña, ¿no es cierto? Que ya está cada vez más pequeña, digamos, pero sigue siendo una montaña, Añez Bardá. Ella es simpática. Pero la verdad es que a mí la película, con todo lo que he dicho, no me gustó mucho porque la encontré muy armadita, como que me inventan una amistad entre viejo y joven. Ay, pero hay una amistad donde el joven siempre le está diciendo a la vieja, hoy que eres vieja, y la vieja siempre le está diciendo al joven, hoy que eres joven. No, es una amistad eso.
No
es una amistad. Y
tiene demasiado amigo, Añez Bardá.
Ay, y estas instalaciones amorosas que no cuestionan nada. Yo no digo que el arte tiene que cuestionar algo, pero alguna fisura, alguien que salga feo, no
una
sé.
Una puntita por ahí.
Sí, alguien que...
No, si eso se trata. Pues,
se trata el arte. O sea,
estamos los álbumes familiares. Se
claro, si no pongamos pan de Pascua, o sea, sí. Árboles de Pascua.
Colemono.
No es mala idea.
No es mala idea. No,
deja
sean bonitos. Si ponemos hartos árboles de Pascua en todos los pueblos del mundo, ¿no?
Es que la señora se puso tierna de
me pareció un poquito boba todo. Un poquito boba. Mira, entre los datos, entre lo que es mejor del documental, y al final habla bien de Godard, digamos, porque esta película quiere terminar con un encuentro, con una cita con Godard.
Y Godard lo quiere, sí.
Y Godard no lo recibe, no le abre la puerta. Lo cual encuentro que habla bien de Godard, porque a ver, en este queque, digamos, ¿no es cierto? Porque la película no es más que un queque. En este gay que hubiese terminado con Godard, yo encuentro que él habría sido un desprestigio para él.
Sí. Total. O sea, de Godard se puede hablar muy mal porque se ha equivocado, claro. Pero no por inocente.
La verdad es que a mí Añez Bardá me gusta mucho. Yo encuentro que la película es bonita. Sí, es verdad, es bonita. Pero por favor, le pido a las películas que por favor me hagan un...
Pero el síntoma Jarmusch.
El
último que película Jarmusch.
Que me peguen un quiñazo en alguna zona.
Pero la última película Jarmusch es síntoma.
No, sí. Es que esto es más nice. No, todavía. Esto es nice. Ah, ya. Esto es nice, pero ya. No.
Es para gente muy buena.
Exactamente. Exactamente.
Ya. O sea, chilenos pueden ir poco.
Ya, Matías, sálvanos. Lo que siempre te digo.
Oye, yo quiero promocionar y decir, porque pocas veces aparecen libros de arte, el libro de Natalia Babarovich, que comprende toda su obra como artista visual, o sea, no toda su obra, pero una gran parte, publicado por la editorial Sapozcat. El libro se llama Nadie se conoce, bueno, un libro de arte con texto y con, por supuesto, su obra, con entrevista a ella y con... y tiene un despliegue más o menos contundente, y yo creo que...
O sea, un libro...
Vale la pena tenerlo, o sea, una artista chilena importante, también hay uno de como el que hubo de Ignacio Gumucio, o sea, empiezan a ser artistas de una generación ya más nueva.
Claro.
A tener una obra y a constituirla a través de un libro. Entiendo que Nicolás Franco también, que otro artista más o menos un poco más joven, pero también sacó un libro bajo el mismo contexto, digamos, ¿sí? Como que empiezan a tener... ya como lo hacía, reunir lo que han hecho durante un par de décadas o más. Lo cual me parece que todos tienen un extremo cuidado con su libro, tanto el libro de la Natalia Babarovic como el libro de Nicolás Franco. Y que, bueno, hay un recambio también en el arte, ¿no?
Exacto.
Porque ya la gente cumple una cierta cantidad de años trabajando.
Es Pacheco Altamirano.
No todo es Pacheco Altamirano y todos adoramos a Aurora, pero después de eso pasaron cosas.
No, o sea, ella, Natalia, es una pintora soberbia, pero además de ser una gran pintora, escribe un texto en el libro y tiene una forma de escribir y de pensar la pintura muy, muy propia, digamos. No son pocos más bien los pintores que saben escribir y que tienen una cabeza que no solamente son como artesanos, como iluminados, digamos. Ella es muy inteligente. Y una cabeza muy fuera de serie.
Oye,
Matías, tú además acabas de sacar una revista.
Sí, bueno, no solo yo, me junté.
Es verdad, con no solamente tú.
Una pero... ¿Tú entera?
No. A ver, una publicación, que no sé a esta altura si se llama revista o anuario, creemos que va a salir un anuario, que se llama Un Año.
Un Año se llama.
Que lo... armamos con Sabine Dreisler y Daniel Rosa y yo, nos juntamos en vista que se decía que no se puede hacer periodismo, que el periodismo se está acabando, bueno, y decidimos juntar todo lo que nosotros consideramos que no se podía publicar en algunos lugares y lo que nos interesaba. Dentro de eso, por ejemplo, hay un largo reportaje de la Sabine sobre los baguanes en Chile, hay una crónica de Juan Carreño, que es un escritor importante, joven, sobre... el robo cajero automático, pero el punto de vista desde los que lo roban, digámoslo así.
De los malos. No de los
buenos. Viene un calendario.
Calendario, diría yo.
Bastante calentón, con fotos muy buenas de Liu Merino y que las fotos son a Celine Raymond, que es la actriz o una de las actrices del momento. Yo escribí un texto que se llama Notas sobre el porno, viene un cuento de Germán Marín, bueno... viene poesía de mujeres de la Milagro Ábalos, Francisca Ninat y de la María Cecilia Gajardo. O sea, es una revista variada y que yo creo que...
Y de colección.
Y de colección. Si eran solo 200 ejemplares, claro. Los que quieran tenerla pueden escribir a leer, mirar@gmail.com. No sé si quedan muchas, quedaban como 30, porque la hicimos a través de un... con Carlos Altamirano como diseñador, que fue muy importante, y con muchos artistas también, ¿eh? La portada es de Nicolás Franco, adentro están, bueno, la Natalia Babaro.
Es raro lo que estábamos hablando, lo hablábamos con Néstor la otra vez, la semana pasada. Hay tres revistas, por lo menos este año. Esta,
la hicimos Santiago. Tres personas.
No, y Átomo.
Sí, que pero son esas son revistas más institucionales.
Sí, pues sí, está fuera del sistema.
Voy a otra cosa. Átomo, claro. Son de un nivel que se la quisiera en New York, digamos. Y esto es en Pelotillé, güey.
Bueno...
No sé qué está pasando.
Habla
bien de nosotros o al revés, no sé.
Debo decirle que
la gente está loca.
Sí, la hicimos con las ganas de pagar todo nosotros y un momento no teníamos cómo financiarla. Y bueno, Fernando Claro, que un amigo, nos dijo, oye, pongan un aviso y mándenselo a las personas se van a suscribir. Esto es muy peregrino. Bueno, así lo financiamos. Nos permitieron hacer 200 ejemplares.
Ya, pero Matías, si alguien llega a Chile y recopila esas cuatro revistas, piensa que este es Atenas, claro. En la época de Pericles.
Exacto. Bueno, es que yo creo que ahí, y esto debo decirlo, es bien triste. Hay harta gente con ganas de hacer cosas, con ganas de pensar, y hay poca gente dispuesta a pagar por eso.
Es cierto.
Ayer una persona de aquí, tuve una conversación con, yo estoy casado con una mujer judía y con una conversación con una persona israelí y me decía, bien simple, me decía, ¿sabes qué? La única diferencia, en muchas, tenemos muchas, pero hay una particular, decía. Aquí se sorprende por corner shop. Yo todo el día, o sea, lo único que hace, digamos así, en grande un pueblo es financiar a la gente que hace cosas, digamos así, por el país. Tienen un concepto los judíos para llamar eso. Mm. O sea, el trabajar por un bien superior, digámoslo así. Y eso, esa gente siempre tiene trabajo, siempre tiene proyectos. Acá no, esa gente está como tirada en el suelo, digámoslo así. Está perdiendo plata.
Exacto. Oye, vamos a los libros, porque sí, nos queda poco tiempo.
Oye, yo traje un libro que se lo recomiendo leer de todas maneras. Se llama El derecho a escribir mal.
Gran libro.
Sí, pues yo
lo... Alguna vez lo mencionaste, Rafa, pero sí, ahora está en librería.
Sí, gran libro.
Es un libro de Leonard Trilling, uno de los grandes críticos literarios, yo creo, social a esta altura, porque... Y está traducido por un chileno, se llama Tal Pinto, y hizo la selección y una traducción y la traducción de los ensayos de...
Yo me leí el ensayo de Figuera y el ensayo de Ana Karenina.
Bueno, y es maravilloso el de Huckleberry Finn, el de... Yo sé cuál me leí porque me interesó mucho, el de D.H. Lawrence. Yo creo que...
Ya.
Viene una vuelta de D.H. Lawrence.
Sí.
De esa... Y también...
Porque es un prestigio que ha decaído, ¿ya?
Totalmente. Sí. O sea, es el único tipo que pensó con otro que se está volviendo su prestigio que se llama Wilhelm Reich, que es un psicoanalista que pensó todo, claro, el tema sexual.
Sí.
Y en su época Reich era bien pasado para la punta.
Sí, terminó todo bastante mal.
Sí. Pero lo que te quiero decir es que Lawrence, que es el autor de El amante Lady Chatterley, para la gente...
Sí.
Tenía toda una teoría respecto al amor, a la familia nueva, y esas teorías hoy día, que en su época eran más o menos peregrinas, yo creo que hoy día no están tan, no sé si descaminadas, pero pueden ser revisitadas.
Sí, pueden ser revisitadas.
Oh, yo tengo otro libro, rarísimo, si la gente le gusta la rareza, pero es muy bueno, de Alberto Savinio, se llama Maupassant y el otro. Es una biografía de Maupassant, hecho por Alberto Savinio, que es un gran escritor italiano, siciliano, el hermano de Alberto de Chirico, un ser hiper sofisticado,
sí,
hiper refinado, de la época surrealista, pero un hombre totalmente anclado en la tradición, pero un tradicionalista rarísimo. Entonces hace una biografía de Maupassant que habla de cualquier cosa menos de Maupassant, digamos. Se va, vuelve, hace de la digresión un verdadero juego. Y es muy divertida, es muy rara, es muy disparatada. Y como Maupassant era alguien que se volvió loco, que la sífilis lo terminó. Entonces es una muy buena manera de retratar a Maupassant, digamos, desde la locura o desde la hiperconexión. Y además creo que es una buena oportunidad de conocer a este autor, que en Italia es considerado un súper clásico.
Oye, pero yo, aquí no se conoce nada. Yo estuve leyendo el Clan Cardiff, la novela de Matías Celedón.
El clan Braniff.
Braniff, perdón. Sí. Braniff. Me ha gustado, fíjate.
Es buena, sí, es muy buena.
Y yo, a ver, tengo la mejor opinión de él y todo. No tenía idea cómo iba a constituir esta novela. Pero se lo empieza a armar y se logra, digámoslo, no solo construir una historia, sino que darle una especie de sintaxis al relato, digámoslo, así que sea entretenida. Y que sea, no sé si entretenida es la palabra, pero que sea interesante.
No, pero entretenida es la palabra.
Sí, es la palabra. Contenido. Te engancha. Y es bonita, con la imagen.
Claro, como construcción narrativa probablemente es lo más... A ver, es lo más... Es lo más cerrado, es lo más armado que ha hecho
que ha publicado. Sí, yo iba con ese miedo a encontrarme con algo absolutamente desarmado. Es más armado y... entretenido, y no solo entretenido por de leer, sino que entretenido de mirar.
Y la historia es...
Y la historia es increíble.
Sí.
Y da lo mismo, además, si es que se inventa o no un personaje más, un personaje menos, se constituye como libro, quería decir que
y,
me,
y que, claro, que... y es algo que a nosotros nos parece de vanguardia, pero que yo creo que es el futuro, que construye un libro como una película. como quien construye una película, o sea, con imágenes, con como que la estructura del libro es como más que un libro, es como un libro.
Ahora, eso es un rasgo distintivo de Matías.
Sí, pero esta vez le apuntó a iluminar una historia que cualquier reportero la habría hecho de una forma así como investigativa y aburrida.
Yo encuentro que es bastante para celebrar esa novela, digamos, o sea, que se están haciendo cosas nuevas, digamos, no me parece que pase tan colada, digamos.
Oye, así. ¿Quieren decir algo del año que ha transcurrido desde la muerte de Nicanor Parra?
Han pasado tantas cosas y tan pocas, digamos. Yo siento que ha pasado, que todavía no estamos reponiendo del duelo.
Ha pasado poco tiempo, ¿crees tú?
No sé, algo pasó, porque la verdad es que nos da como un poco miedo hablar, nos da un poco de un respeto que Nicanor habría detestado, digamos. Yo creo que es como tiempo de empezar a hacer cosas con Nicanor. Bueno, yo ya no hacer nada, pero hay que ponerlo de nuevo a circular, digamos. Siento yo. Se está haciendo cosas, no estoy digo que no se haga nada, pero la celebración no existió, digamos, casi nada. No. Muy poco.
Oye, yo en calidad de hacer justicia, he jodido todo el año por el tema del Museo Nacional de Bellas Artes. Por fin tiene.
Sí,
Fernando Pérez, el nuevo director del Museo Nacional de Bellas Artes.
Fue nombrado hace varios días ya.
Sí.
La verdad es que nosotros deberíamos haber dado cuenta de su nombramiento la semana pasada.
Bueno, pero, antes que cerremos.
Pero es de justicia porque un hombre. Sí, yo creo que de muchos merecimientos.
Absolutamente, y mucha esperanza cifrada en él, digámoslo así. Y una persona muy inteligente y conversable, me ha tocado.
Sí, inteligente, además católico que todo.
No, pero yo creo que.
Sí. Ah, bueno, viene de la Universidad Católica, sí.
No, pero es creyente, ¿no?
Ya. Pero ha trabajado con mucha gente y creo que ojalá que funcione el museo y que le dé un aliento y que por fin. Además, yo creo que tiene la posibilidad de que entre en estímulo económico y reconstruir algunas cosas. Ese museo está bien a maltraer, digamos.
Bien a maltraer. Sí. Y yo creo que tiene un problema de presupuesto. ¿Ya?
Es que yo tengo la esperanza está en que él es una persona que genera confianza también en el mundo empresarial, pues, ojalá. Porque
a nivel público es difícil, digamos, se puede hacer una reorientación fuerte de plata, porque eso es lo que se necesita. Digamos,
absolutamente. ¿No? O sea,
yo creo que Chile tiene más museos de los que es capaz de apañar.
Y ojalá lo único que pretendo es que los que son por lo menos muy simbólicos, que lo apañen bien.
Sí,
porque si no es una vergüenza.
O sea, este es el Museo Nacional, pues.
O sea, te digo que no hay ningún otro país que lo tenga en este estado que yo conozca, latinoamericano, ¿eh? No estoy hablando.
Es el único país donde los museos son mejores por fuera que por dentro.
O sea, está buena como
que ya, por fuera son
con
increíbles.
Esa butad podemos cerrar el año, podemos cerrar la temporada. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No solamente tenemos que agradecer, sino tenemos que expresarle tremenda gratitud y homenaje a nuestros interlocutores, Matías Rivas y Rafa Gumucio. Muchas gracias por la participación de ustedes en el programa. Muchas gracias por su sintonía. Que lo pasen bien.
Y que salen
que
de
descansen
calor.
En vacaciones. Y bueno, los que seguimos en el programa la próxima semana, lunes, martes y miércoles, nos volvemos a encontrar. Eso. Y el resto hasta marzo.
Hasta marzo.
Que lo disfruten.
Muy buenas noches.